esto es muy dinámico. Hoy está vacía y mañana por ahí aparecen 3 casos complicados,
claro,
2 fallecidos, como nos está pasando. Ya tenemos un número importante de fallecidos que se acumularon en los 2 meses de la pandemia, ¿no? En 2 meses, el 15 de diciembre hasta el 15 de febrero, acumulamos 45 muertos.
Claro.
O sea que es un número importante, ¿no? Que así va sucediendo. Parece que está vacío todo y de repente se satura porque es muy lábil, ¿no? La capacidad que tenemos.
Claro. ¿Cómo es el índice de letalidad aquí en la zona nuestra, Emiliano?
No, en nuestra región está siendo el 1.5% aproximadamente, como está resultando en la provincia y en otras partes del país. Sabemos que de alguna manera eso tiene que ver con el acceso al testeo y de alguna forma se está dando accesibilidad al testeo por la capacidad de testear.
Sí, decía que tiene que ver con la capacidad de testeo esto.
Claro, tiene que ver con la capacidad de testeo que tenemos en toda la región y que, bueno, la verdad que de alguna forma se está realizando testeo, ya sea a través de operativos detectados o a través de los hospitales, que la gente que se acerca se les realiza el test rápido.
En la zona, ¿cómo ha estado el comportamiento de los contagios, sobre todo en lo que tiene que ver con los hospitales rurales? ¿Ha habido mucha variación, mucha fluctuación, o hay como una constante respecto de los contagios en el resto de los hospitales?
Hay un incremento constante en todos los lugares. Y lo que sí notamos es que la gente está menospreciando, no sé si sería la palabra, o no concurre tanto a hacerse los testeos. En la última semana en el detectar vimos eso, ¿no? Que por ahí teníamos en promedio 70 personas que concurrían al operativo y los últimos días fueron 30 o 40. Entonces estamos viendo eso en el resto del área programática.
Bien. O sea,
este es el comportamiento que estamos viendo, lo cual no implica que esto estemos en descenso, ni mucho menos.
Hay como una normalización de los contagios, hay como una cierta aceptación social del contagio, vendría a ser. O sea, que
algo así sería la interpretación. Lo que vos estás interpretando está bien, como que la gente tiene algún síntoma y lo acepta como que ya está enfermo, no concurre, el que puede hacer el aislamiento lo hace y el que no, no. Entonces, de alguna manera eso perpetúa la cadena de los contagios, no es que esto estamos en una fase de remisión.
Claro.
Estamos en una fase de no detección, tal vez, ¿no? Por eso se amesetó, pero en una meseta alta estamos viendo, ¿no?
Claro.
Es una cantidad de casos activos en promedio semanal de los 300 a 400 casos activos, ¿no? Es lo que estamos teniendo constantemente, esa meseta.
Claro.
¿No? De casos activos y 55, entre 50 y 60 casos diarios en nuestra región. Ese promedio es lo que está mesetado.
Claro,
tiene que ver con esto.
Que es alto, claro, y que al no detectarse más, podríamos estar hablando de una cifra mayor.
Exacto, seguramente eso es así, que hay un infradiagnóstico, pero bueno, es preocupante aún porque sabemos que hay mucha actividad del virus y las medidas sociales, la verdad que están muy debilitadas, ¿no?, de prevención.
Sí, eso te iba a preguntar, porque además del cansancio y de todo esto que se ha charlado bastante ya, lo que se está dando también es gente que ya tuvo tal vez el virus hace ya bastante tiempo y que se maneja como si fuera inmune para siempre, y eso tampoco es así, digamos, ¿no?
Sí, bueno, ese es el falso reaseguro que te da la convalecencia de la enfermedad. Cuando uno se recupera de una enfermedad, se cree que no se puede volver a contagiar, y algo de cierto es, no es que sea una alta probabilidad de volver a contagiarse, pero tampoco hay que mostrar unos bajos cuidados, ¿no? Lo que sería que la imagen de lo que uno es, ¿no? De mantener la conducta social, dar el ejemplo. Sabemos que esas personas que fueron positivas pueden actuar como transmisores, no en forma muy importante, pero podrían llegar a actuar como transmisores.
Claro.
Entonces, de alguna manera tenemos que seguir manteniendo eso. Uh-huh. Por supuesto que en mucha menor cuantía, ¿no? El que claro. ya fue un caso positivo tiene sus beneficios en cuanto a que es menos probable que transmita.
Uh-huh. Te pregunto, Emiliano, porque bueno, surgen algunas dudas con respecto a las personas que ya tuvieron COVID. Tienen que vacunarse, ponerle a una persona de riesgo que pasó el COVID. ¿Igual se tiene que vacunar?
Mira, no está contraindicado, lo único que tiene que hacer es tener el alta para pedir el turno de vacunación. Nosotros estamos propendiendo que al décimo día de haber sido ya se podría vacunar. Uh-huh. Si uno le dieron el alta, pasaron 10 días, ya estaría en condición de poder vacunarse, lo cual eso queda sujeto a la voluntad de la persona. Puede vacunarse o puede no. Uh-huh. No es que sí o sí tenga que vacunarse, ¿no? Esa es la diferencia.
Claro.
El que no se vacunó tendría prioridad el que no fue COVID, obviamente, si me preguntás, ¿no?
Exactamente. Con respecto a la vacunación, bueno, ayer hablábamos con la doctora, con la responsable del área de inmunoprevalencias, con Mariela Brito, y nos hablaba, bueno, de cómo está prevista el plan de vacunación acá. Desde el punto de vista de tu expectativa, ¿cómo crees que se va a llevar adelante la vacunación? Más allá de esto, lo que arranca la semana que viene, ¿en cuánto tiempo estaríamos ya empezando a recibir la vacunación a aquellas personas que están en situación de riesgo, que no son mayores de 70 o de 60 años?
Bueno, el horizonte es un poco incierto, pero nosotros tenemos unas estimaciones. Uh-huh. El día de antes de ayer nos reunimos justamente con la doctora Brito y el intendente Ongarato para comentarle un poco este panorama, esta proyección de que al menos vamos a estar 4 o 5 meses con el operativo de vacunación para llegar a la población, porque en realidad son 2 dosis de algunas vacunas, se tienen que dar al mes y otras al segundo o tercer mes, la segunda dosis. Entonces ya eso prolonga, quieras o no, 2 o 3 meses la vacunación desde que se terminan de vacunar todos.
Claro.
Por lo tanto, como están ingresando las vacunas, sabemos que es en forma paulatina, lenta, va a ser por lo menos 4 meses o 5 el horizonte que tenemos. Uh-huh. Así que es largo para cubrir a toda la población, que es el 20% en realidad de toda la población la que tenemos destinada a vacunar. Así que tenemos un operativo por delante muy importante, largo, y bueno, tiene que ser ordenado. Por eso nosotros empezamos a citar para la semana que viene los de mayor riesgo. Necesitamos que vayan las personas mayores de 70 años con factores de riesgo que son convocadas. Uh-huh. No en forma espontánea al gimnasio. Nosotros estamos asignando los turnos. La semana que viene van a ser cada 20 minutos porque pensamos vacunar unas 200, 250 personas en la semana. Así que se van a ir dando turnos cada 15, 20 minutos y ahí se van a hacer la vacunación el comienzo, ¿no? Uh-huh. Calculá que tenemos 4.000 personas mayores de 60 años a vacunar y la semana que viene tendremos 200, 250 personas. Claro. O sea que ya eso es un número que insignificante.
En la semana, bueno, 200.
En la semana, porque es lo que tenemos claro. hasta ahora disponible para la localidad. Uh-huh. A medida que vayan ingresando, se va a ir convocando en mayor cantidad a lo que falta de la población mayor de 70 y al resto de los grupos, ¿no?
Vos sabés que estaba mirando el monitor público de vacunación, este que se ha empezado a publicar desde ayer, y ayer le preguntaba a la doctora Brito también, porque figura que hay 21.205 vacunas distribuidas en Chubut, y de las cuales se aplicaron 9.977, 7.043 de la primera dosis, 2.934 de la segunda, lo cual da, digamos, que todavía restan por aplicar alrededor de 11.000 dosis. Eso, digamos, es simplemente, con eso no están contando ustedes para la semana que viene, eso es lo que ya está disponible para vacunar.
Claro, nosotros, para que tengas una idea, estamos al 80% del personal de salud. Hemos vacunado aproximadamente 1.600, 1.500 personas del personal de salud, o sea que todavía ni siquiera terminamos. Tenemos cerca de 2.000 personas que trabajan en el sistema entre todos los actores, ¿no? Públicos, privados, círculos odontológicos, bioquímicos, kinesiólogos, psicólogos, todo lo que es personal de salud. Es un número muy importante que estaremos terminando también la semana que viene, si es que nos llegan algunas dosis más de las vacunas chinas. Bien. Así que por delante tenemos un horizonte largo y, como te decía, tenemos que vacunar al 20% de los 100.000 habitantes que comprende nuestra región. Así que nuestro horizonte es 20.000 personas.
¿Con eso se lograría, o hay alguna previsión de lo que se denomina inmunidad de rebaño a partir de esa inmunización?
No. La inmunidad de rebaño es cuando hay una población del 50 al 60% que tenga inmunidad, ya sea natural o por la vacuna. Eso es generalmente,
claro, o sea que
lo
no hay,
que se considera inmunidad de rebaño.
Depende del comportamiento que tenga el virus en la región, digamos, no es
exactamente
previsible.
Exactamente. Como circula el virus también, nosotros si vacunamos un 20%, tendría que haber infección natural de más del 30% de la población.
Claro.
Y eso, no estamos cerca de eso y ojalá que no.
Volviendo al punto este que a vos te preocupa y que creo que a muchos también nos preocupa, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué razones estamos desatendiendo lo complicado que es este virus y lo terrible que puede resultar la pandemia para muchas personas? ¿Qué sentís vos, digamos? ¿Dónde pondrías, si tuvieras posibilidad de apretar un poquito las clavijas, por dónde irías?
Y es un conjunto de cosas que responden al cansancio de la población, del año que llevamos de transcurrida la pandemia, con medidas restrictivas y dificultades económicas en muchos grupos de la población, que eso obviamente es difícil de mantener, y sumado a la expectativa puesta en la vacuna, que se cree que cuando llega la vacuna es la cura mágica, y esto no es tan así, ¿no? O sea que es una ayuda, va a facilitar sobre todo las complicaciones en los grupos de riesgo, pero va a seguir teniendo su efecto, va a seguir teniendo su efecto en las instituciones, en los aislamientos que genera en distintas instituciones que afectan directamente su trabajo. Claro. Entonces, sumado al desgaste del año de la pandemia, más la expectativa que dice llegó la vacuna, ya está terminado y resuelta la pandemia, que la gente quiere eso, obviamente, son sus deseos sociales, y eso hace que se relaje todas las demás medidas, ¿no?
Claro.
Es un poco esa la explicación que estamos viendo. A nivel de nuestra comunidad, que ya bajaron los decibeles en cuanto a la prevención.
Sí, por ahí a veces hay que reforzar también, ¿no?, el sentido de público, de la comunicación, de que la pandemia no terminó y de que hay que hacer acciones que sean conducentes a eso desde el propio Estado, ¿no? Porque a veces parece un tanto contradictorio el discurso del Estado mismo, ¿no?, de los distintos niveles del Estado respecto de los cuidados y por otro lado, bueno, la comunicación que hace que parece que todo ya está bien, ¿no? Hay un, claro, un juego un tanto difícil ahí de
entender. Sumado a eso, nuestra contratiempo en la provincia, que nos va en contra, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Nosotros empezamos 6 meses después el brote en nuestra región. Y eso es difícil sostenerlo, ¿no?
Claro.
Porque acumulamos un tercio, casi la mitad de los casos y de las muertes que acumularon el resto de la región en el año que va de la pandemia. En 3 meses nosotros acumulamos casi la mitad de, ya sea la incidencia, o sea, de los casos relacionados con la población o las muertes relacionadas con la población también, en un corto tiempo. Entonces, nosotros vamos a contratiempo, claro, del resto de la provincia, y bueno, no quiero entrar en discusiones, pero pasó esto con el turismo, claro, con las clases. Entonces, lamentablemente vamos a destiempo, porque el ritmo no lo marcamos nosotros. Es muy difícil marcar lo que estamos viendo, decisiones por ahí regionales, que van por ahí en contra de las medidas provinciales o nacionales.
Claro, y a eso yo le sumaría, ¿no?, que ese destiempo no tiene un correlato en lo que es una infraestructura de salud para atender ese destiempo, porque precisamente, si vos decís, bueno, empiezan las clases, empezamos la actividad económica, bueno, tengamos más camas, tengamos más personal de salud para atender un contratiempo, digamos, que se va generando en la atención de la pandemia, ¿no?
Claro, con el mismo recurso tenemos que dar respuesta a lo mismo. Entonces, uno lo que tendría que hacer es sacarle a uno para darle a otro, por así, claro, decirlo.
Sí, sí.
Suena feo, ¿no?
No, no, bueno, pero
cerrarle la actividad o reducir la movilidad en un grupo de la población y abrir en los que no tuvieron, por ejemplo, los chicos, para que puedan formarse, que ese capital que se está perdiendo, que es terrible. Entonces, bueno, no tenemos posibilidad de abrir y dar respuesta a todo. Claro. Entonces pasa lo que sucede, ¿no? Vamos a destiempo y, bueno, la gente lamentablemente sufre las consecuencias, los más vulnerables.
Bueno, Emiliano, la verdad es que te agradezco mucho el rato de charla. Sabes que siempre nos resulta interesante conversar con vos. Te agradezco mucho y te volveremos a convocar en cualquier momento, ¿no?
Sí, déjame, por favor,
sí,
reforzar algunos conceptos para ir o concurrir a vacunarse, para que no haya confusión. En la semana que viene y las sucesivas, vamos a estar citando telefónicamente o por vía email a las personas que tengan que vacunarse, que en principio van a ser mayores de 70 años con algún factor de riesgo. Esas personas van a ser asignado un turno para que concurran, tienen que ir con su documento, sin tener ningún síntoma. Si tienen síntomas no pueden ir, si están cursando algún cuadro febril, si están aislados por ser contactos estrechos, tampoco deben concurrir, porque puede ser que tengan que cumplir el aislamiento y hasta que no se les dé el alta no pueden concurrir a vacunarse. Si están tomando alguna medicación para alguna enfermedad crónica, hematológica, oncológica, tienen que consultar con su médico a ver si se pueden recibir la vacuna. Y básicamente no concurre la gente que no es citada, ese es el mensaje. Que tenga paciencia,
sí,
que lamentablemente no tenemos para darle respuesta a toda la población y necesitamos priorizar. Por eso empezamos el operativo con la población de mayor riesgo y tiene que ser ordenado.
Está claro.
Va a haber gente ordenando el operativo, colabora con nosotros el ejército que se puso a disposición, la policía, tránsito del municipio, ordenando un poco el flujo de personas, que no concurran todos de golpe. Así que sepan entender, le pedimos disculpas por no tener la cantidad de insumos para vacunar a todos los que lo requieren, pero tratamos de organizarlo de la mejor manera posible.
Emiliano, hay, con respecto a lo de la convocatoria por mail, hay algunos abuelos que no han logrado comunicarse a la página. ¿Cómo hace esa persona que no tiene acceso a internet o que no pudo comunicarse con la página para inscribirse?
Las personas que tengan dificultad, le pedimos que los ayuden en principio, sus familiares, que los inscriban sus familiares y dejen sus contactos, un familiar que lo pueda guiar. Y si no tienen a nadie, hay visitadores que son los trabajadores comunitarios, que seguramente los van a estar pidiendo la información para darle y asignarle un turno.
Bien.
Eso como primer medida, ya tenemos pensado eso. Así que bueno, son las formas alternativas que tenemos. Bien. Si llaman al COEM, también el COEM los va a orientar, a aquella persona que no pueda inscribirse. No pedimos que concurran al operativo para inscribirse. Eso, por favor, no vayan al lugar donde se está vacunando a inscribirse. Traten de hacerlo por la página web, a través de un familiar, a través de los agentes de salud que los visitan, o llamando al COEM en su defecto.
Bien.
Ese es el mecanismo para poder inscribirlos en forma ordenada.